Más. Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Vamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en Huesca, es decir, en Benasque 103.1, en Barbastro 106.9, en Jaca 106.6, Huesca 98.2 y cope.es/Huesca. Miguel, casi si te pregunto a ti, te pillo, ¿no?
No, hombre, por favor, yo tengo aquí la lista.
Son muchos años ya, ¿no?
Tatuada en el antebrazo izquierdo. Por si acaso me preguntas, si me pillas algunas veces.
Si le pregunto a Alberto Lizalde, si le pillo. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Sí, sí, me pillas
las
un poco.
Las frecuencias de. No, bueno, bueno, sí. Hay que sabérselas.
Es que Alberto Lizalde es de la era digital. A él le hablas de sintonías y de cosas de estas
de
y de frecuencias.
Claro,
no,
exacto,
no entiendo.
Me
mucho.
Cuesta un poquito más.
Frecuencia modulada, tú llevas la COPE con la aplicación, ¿verdad?
Efectivamente, siempre.
Eliges la ciudad de Huesca, ¿no?
Sí, ahí están los directos, eliges la provincia, la ciudad y ya te pone el directo del partido.
Mira qué bien. Bueno, pues vamos a hablar del Huesca en los próximos minutos. Vuelta a los entrenamientos. Lo deportivo, muy buenas noticias, porque están todos los jugadores disponibles para Michel, salvo Ducuré, Miguel. Eso significa que Luisinho apunta,
sí.
Al margen de, luego hablaremos de los recursos de las amarillas en Vallecas, está sancionado Galán, pero apunta Luisinho a volver.
Sí, era un periodo incierto el de la recuperación del luso. Estaba ahí la duda de si podía estar a punto para la cita con los extremeños. Parece ser que sí, porque hoy tanto Pablo Insua, que ya estaba como una moto la semana pasada, como el luso han estado con sus compañeros y a un ritmo normal, ¿eh? Nada de recuperación y de trabajo al margen como si ha estado haciendo de nuevo Cheick Doucouré, sino rutina normal en el primer día de los entrenamientos tras el descanso de ayer. Así que Luisinho, de aquí al sábado queda todavía un poquito, pero todo apunta a que, por si acaso la baza de Galán no se puede emplear, esté disponible.
Bueno, ¿te tranquiliza, Alberto, el saber que Luisinho podría volver en caso de que no prospere el recurso de Galán?
Hombre, sin duda, la verdad, creo que es un activo muy grande el tener jugadores que no estén fuera de posición a la hora de afrontar un partido, sobre todo un partido exigente como es el de Extremadura, que se juega mucho, que está en su campo, que no, Almendralejo es un campo difícil, y tener un jugador que esté en su posición
claro,
natural.
Almendralejo es un campo difícil y ya lo sufrimos, pero el partido es en Alcoraz.
No, que ganamos ya.
Ay,
ahí,
verdad,
Alberto.
Cierto.
El partido es en Alcoraz, no mandes a la gente de Extremadura, que ya sufrimos allí para ganar.
Sí,
0-1,
mea culpa.
0-1 y volvemos ahora dos partidos seguidos en casa, ¿eh? En el Alcoraz.
Exacto, bueno, pero aún así, el Extremadura no va a poder nada fácil, y tener un jugador en su posición, que encima es un jugador que es muy de Michel, porque siempre que ha estado disponible la disputa con Galán la ha ganado él, así que yo creo que es una muy buena noticia.
Bueno, ahora vamos con todo el lío arbitral, comunicado que se prepara para esta tarde, recursos, pero ¿qué caras había en el entrenamiento, Miguel?
Pues bueno, yo creo que todavía están un poco las caras y los cuerpos y las cabezas en transición, todavía alguno está en Vallecas, pero poco a poco despegándose de todo lo funesto que fue el arbitraje y de las malas sensaciones que acabó dejando la actuación de Israich y lo grave de su desempeño y de las consecuencias para el Huesca, pero mirando ya un poquito más hacia el frente, hacia el futuro, hacia el partido contra el Extremadura. No obstante, quedan solo 4 días, aunque eso sí, hoy ha hablado un peso pesado, Pedro López, que luego lo escucharemos, se ha referido en gran medida a lo sucedido el pasado domingo. Mañana está previsto que hablemos que era otro peso pesado, y el jueves, ya nos han comunicado el calendario de esta semana, lo hará Jorge Pulido. Así que tres jugadores emblema, tres hombres importantes y de peso en el vestuario, que yo creo que se van a terminar refiriendo todos a lo mismo.
Pedir sobre todo apoyo, que es lo que va a hacer, sí, el club desde todos sus ámbitos. Pedir apoyo para el sábado a las 4, el Alcoraz tiene que ser una caldera. Los dos próximos encuentros, porque son vitales, ganar a Extremadura y Fuenlabrada en casa, seguro que se ve de otra manera, y por ejemplo, pues el segundo clasificado de Zaragoza, los dos próximos partidos precisamente los juega fuera de la Romareda. No significa que con lo fuerte que está no vaya a sacar los puntos, pero bueno, siempre es mejor hacerlo al calor de su afición. Pedro López. Persecución el otro día en Vallecas.
Sobre todo sentirnos amenazados en cada jugada fue lo que más nos chocó, ¿no? A nosotros, ¿no? Y bueno, y el hecho de que jugadores del Rayo también se dieran cuenta de eso y bueno, y te preguntaran, ¿no? Si tuviéramos algún problema con ese árbitro, pues te llama mucho la atención, ¿no? De por qué esa actitud hacia nosotros en cada balón parado, no cojáis que voy a petar penalti, todo eso. Son jugadas que no se ven desde fuera, pero yo creo que nos sentimos totalmente amenazados en cada jugada del partido, ¿no? Y eso es lo feo, ¿no? Que estás jugando el partido y te sientes atenazado, ¿no? Por los comentarios del árbitro.
La acusación es gravísima, Miguel Alberto. Los jugadores del Huesca se sintieron amenazados, ¿eh? Ojo, es que además lo dice públicamente.
Ha puesto el énfasis, además, varias veces en varias respuestas en ese término. Amenazados, también ha dicho perseguidos. Eso de que los jugadores del Rayo le preguntasen a los del Huesca que si es que les pasaba algo con ellos, si el árbitro tenía en contra algo del Huesca, es que me parece que es una situación tan, como dijo Manolo Torres, kafkiana.
Hay que investigar a ver si alguna novia de Schreich era de Huesca y le dejó tirado. Hay que investigar ahí, ¿eh?
Ah, no, pero está claro que algo raro hay, porque es que situaciones que eran exactamente iguales para un equipo que para otro, que eran más penalizadas para el Huesca que para el Rayo Vallecano. Una amarilla que sacó en una contra que intentó cortar, no me acuerdo quién fue, creo que fue Raba agarrando, que luego no pudo cortarla y le sacó la tarjeta aún así, que eso está reglamentado, que si no consigues hacer falta para cortar una contra, no se saca esa tarjeta. Son cosas como muy básicas que Aizrek decidió no pitar en pro del Vallecas y en contra nuestra.
Bueno, pues vamos a ver cómo vivió el postpartido Petón y cómo está de indignado. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal? Pablo, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va el nivel de enfado? ¿Ha ido disminuyendo 48 horas después o no?
Pues no disminuye. Porque siempre hay quien se encarga, el típico amiguete generoso, de alimentártelo. No sabes la cantidad de gente que me llama comentando la tropelía del domingo pasado a las 9 de la noche, de 9 a 11 menos cuarto. ¿No? Es que
hablo de verdad, no recordaba nada parecido, de verdad. Desde el VAR.
Bueno, con el VAR no. Con el VAR yo no he visto en la Liga de Fútbol Profesional semejante contra Dios, es decir, oponerse a lo que dice el reglamento del fútbol y a lo que dicen las circulares esta misma temporada, cuando te hablan de que una mano involuntaria perderá esa condición, es decir, anulará un tanto si el gol se consigue directamente por contacto con esa mano involuntaria, es decir, te dan el codo, entra, pues vale, se anula, aunque sea involuntaria, antes era gol. Y también, si hay acción inmediata, es decir, me da en el codo, le va un futbolista, remata, gol. Pero que pase casi un minuto, una eternidad. Que haya despejes, balones vueltos de cabeza a la otra esquina del área, circule por toda la línea, llegue a un tío dentro del área, que tenga que buscar un espacio, reciba a Juan Carlos en la banda, acción individual, driblando a uno, dos veces, tres, hasta encontrar espacio, buscar y al mismo tío que le da en el brazo, supuestamente, que también habría que medirlo, víctima además de un empujoncillo, lo justo para que le pueda dar en esa zona próxima al brazo, de cualquier modo involuntario, y anule el gol. Además, primero, Pulido, Santana, el árbitro que está en el VAR, no entiende o no se ha aprendido esa lección, y el árbitro de abajo es que ya es la exageración personificada.
Sí, pero lo gordo es lo otro. Lo más gordo, vamos.
No, ¿lo del penalti?
Sí, sí.
No, a mí no me parece más gordo. A mí me parece, según el reglamento y el VAR, igual de gordo. Bueno. Dos locuras. No me parece menos gordo lo primero. Dos locuras. Y más gordo todavía que haya una acción en el primero o segundo minuto de juego, que un futbolista del Huesca se vuelva perplejo y con el gesto solo se le quede mirando y se le acerque y le diga no os voy a pitar ni una. Y luego lo cumpla. Eso sí que es una locura, eso es una barbaridad. Claro, Huesca ahora efectuará su protesta formal. El consejero delegado lo explicó muy bien después del partido, hace comparaciones también con lo que está sucediendo en la estadística, que son para mirárselas, que uno de los equipos que más ataque en la competición tenga un penalti en contra y de los que menos goles reciben, 7 penaltis o sea, un penalti a favor y 7 penaltis en contra. Pero es que yo recuerdo hace 2 semanas, solamente 2 semanas, en Gerona contra el Girona. Expulsión justa de Rafa Mir, que se equivoca. Pero, joder, hay un tío en el VAR. ¿Por qué le pega un codazo Rafa Mir a Granel? Porque Granel le está haciendo una doble Nelson al cuello, una presa al cuello le está haciendo. O sea, que si mira por el VAR tiene que decir, vale, expulsado. Pero penalti, que le pega el codazo para quitárselo de encima porque le está agarrando al cuello, abrazándole el cuello, ahí está la foto. ¿Aquí qué coño pasa?
¿Qué te han transmitido desde el vestuario en los minutos posteriores al partido? Porque debió ser indignante todo aquello.
Pues la verdad es que tampoco he hablado con el entrenador, pero no he hablado con los jugadores ni con el delegado que lo llame, pero no pude hablar con él para que me contara a ver qué estaba pasando ahí, porque claro, yo no entendía nada. Nadie que lo ve, que ve el partido lo puede entender, y más si como yo lo ves despacito luego. Yo lo estaba viendo en el teléfono al mismo tiempo que hacíamos el partido del Atlético contra el Villarreal. Pero claro, luego lo veo despacio, parando las jugadas, e incluso oyendo los comentarios de Fouto, que como sabemos no es precisamente el enemigo número uno de los árbitros. Y de Jofre, que estaba comentando el partido. También del narrador, que se pongan tan de acuerdo, ya no solamente en lo que estaban viendo, sino también en la reiteración del árbitro en cuanto a las faltas. Reiteración a favor de uno, reiteración en contra de otros.
Bueno.
Porque es que yo veo cosas. Hay una falta, Juan Carlos, al borde del área, que es con tarjeta además, para Advíncula, y que pasa por encima y provoca un contragolpe del Rayo, y el tío corriendo al lado del Rayo porque le pilla la jugada a dos metros, que dice, aquí qué está pasando, aquí qué está pasando. En fin,
es el momento de alzar la voz, supongo, ¿no? Esta tarde va a haber comunicado oficial del club.
Claro que es momento de alzar la voz, pero sobre todo para que no se puedan repetir actuaciones individuales. Es que no quiero generalizar a los árbitros en general. Los árbitros españoles pues son francamente buenos, esa es la verdad.
No, es este en concreto, el Ice Rage este valenciano que hizo un arbitraje tendencioso desde el minuto uno.
Es un peligro, pero es que claro, luego ves que hay otros equipos que han padecido historias semejantes con este señor, ¿no? O sea, que es que, bueno, pero claro, Toro en corral propio y Torazo en corral ajeno, no solo valientes, pero este no, este mira la estadística y gana el de casa y algunos de casa más. O sea, que es que
sí, cobarde.
No lo he dicho yo.
No, lo digo yo, no pasa absolutamente nada. 5 puntos ahora con la segunda plaza, pero vienen 2 partidos en casa y quedan sobre todo, José, 13 partidos, que nadie decaiga,
No, claro, ni muchísimo menos. Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que no es sencillo, porque las circunstancias adversas juegan muchísimas veces. Cuando yo, y no me cansaré, repito, y el club repite, y se lo hemos oído al director deportivo, se lo hemos oído al director general, al consejero delegado, al entrenador, que todos juntos, es porque al final nosotros, dentro del mapa, somos, siempre lo digo, la pequeña aldea gala. Pocos y parece que pequeñito, ¿no? O sea, que es Huesca al final. Es intrascendente, no trasciende. Trasciende lo de las ciudades grandes, lo de los campos muy grandes, lo de la televisión que elige esos partidos porque son escenarios muy grandes también, pero ahí, al final, el fenómeno, cuando nos convenga, simplemente, pero cuando nos convenga por algo que nos interese a nosotros, lo que les interesa a ellos, que es ganar, esto no vende, no tiene demasiado sentido. Bueno, pues todos juntos ya lo hemos hecho, ya hemos conseguido el triunfo en otras ocasiones y lo conseguiremos también. Por más que nos haremos fuertes en nuestra casa y seguiremos peleando por mejorar fuera, pero todos juntos ya lo hemos visto, ya vemos lo que pasa.
La última, José, después de lo de Quique ya firmado por el Mallorca, la Secretaría Técnica, ¿se puede decir que sigue trabajando en busca de ese medio centro con todas las dificultades que sabemos que hay por las condiciones que es fichar un jugador ahora?
No me consta que eso sea así. Quique era una opción excepcional. En el tiempo en el que Quique viene o no viene, bueno, estamos acercándonos, espero, a la recuperación definitiva de Ducuré, que es un mediocentro importantísimo. Era un mediocentro que estaba siendo importante ya para Levante en primera división. Esperemos que en segunda lo pueda hacer. Le acompaña, además de su historial como futbolista y de su calidad como futbolista, un alma enorme a Cheick Ducuré. Y nos va a venir bien en estas circunstancias. va a ser un refuerzo importante. Esperemos que la salud le acompañe y en un par de semanas pueda estar jugando.
Bueno, se acaba de decir Miguel que Luisinho está bien, que ha entrenado esta mañana en condiciones.
Pues mira, yo espero que las tarjetas que volaron en dirección a Huesca en Vallecas se anulen.
Se recurren todas esta tarde, ¿no? Tres, vamos, se recurren.
Vamos a ver, es que por supuesto, lo que estoy deseando es que le quiten, ahí veremos también el coraje del comité, la tarjeta a Josué Sá.
A Sá, a Raba y la de Galán, se recurren las tres.
Sí, correcto, sí, pero si le quitas la tarjeta a Josué Sá, y espero que eso no sea precisamente un impedimento y que se imponga la honradez, estarás admitiendo también que no había penalti. Lo estarás admitiendo como toda España y como todo el que pueda ver el partido.
Es lo mínimo, ya el daño ya está hecho y los puntos ya han volado, sí, pero sí. Qué menos, ¿no? Resarcir aunque sea, bueno, moral y esa tarjeta, que en un futuro quién sabe. José, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Y a seguir, nosotros nos reblamos.
No, a seguir. Gracias, José. Miguel, a seguir,
Sí, estáis escuchando atentamente a Petón y es lo que toca. En este momento el Huesca tiene que alzar la voz, agotar todo tipo de vías para tratar de que el daño de Vallecas se palíe en lo posible. No va a volver el resultado, pero sí se pueden recuperar piezas, se puede restaurar ese honor, como decía Petón acertadamente, con esa amarilla que se le puede retirar al portugués. Y más allá de eso, pues ya digo, es el momento de indignarse, pero también hay que mirar adelante.
Incorporamos junto con Alberto a Luis Leandro Santolari. Hola, Luisle.
Muy buenas,
y a
Pablo.
Jorge Puyuelo de Aragón TV. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Todos vimos el partido y las jugadas creo que más o menos las tenemos claras. ¿O tenéis algún matiz que queréis añadir con respecto a lo que acabamos de escuchar de Petón?
Bueno, tal vez la tarjeta amarilla Galán, por la que se va a recurrir, en las imágenes que he podido apreciar, no sé hasta qué punto, pero sí que agarra al futbolista del Rayo Vallecano. En ese caso sí que veo complicado que le puedan retirar la amarilla, pero la de Josué Sá se la deberían de quitar de todos modos. El arbitraje me pareció tan escandaloso como el de González Fuertes, no sé si lo recordáis.
Sí, hombre, el calvo de Guadalajara.
En el Guadalajara Huesca,
¿no?
Eso fue un escándalo. Eso, y un escándalo tan grande como este. Yo no había visto...
Se le puso una diana, ¿no?, en la web, que no recuerdo. ¿No fue algo así?
Fueron tiempos de comunicación difusa, Pablo, la comunicación del club azulgrana, por suerte superados.
El Huesca no se puede sentir orgulloso de aquella época comunicativa, por decirlo así. Sí.
Eso es.
Perdona, Jorge, te he interrumpido.
Bueno, pues que por segunda vez en la última década el Huesca ha visto como una actuación arbitral le quitaba 3 puntos. Y esto tiene que servir... sobre todo para que la afición del Huesca, que bueno, pues que unos tenían dudas sobre Mitchell, el carácter de los jugadores, yo creo que esto tiene que servir para unir y para unificar criterios y para pensar que lo que se ha conseguido hasta el momento se tiene que reforzar por parte de todos. Y que ese rumrum que hay en el Alcoraz el próximo sábado en el partido contra el Extremadura desaparezca y que sepan o recuerden todos los aficionados del Huesca que está en juego el ascenso a Primera División, que el Huesca lo ha conseguido una vez en toda su historia y que en los partidos que quedan el Huesca tiene en su mano la posibilidad de conseguirlo. Pues que todo el mundo se dé cuenta de lo que se está jugando en la Sociedad Deportiva Huesca y que esto sirva para que haya todavía más unidad alrededor del conjunto azulgrana.
Que quedan 39 puntos, Alberto, Luisle, y que el Huesca recibe al Cádiz, que es primero, y va a la Romareda, que parece que ese partido está ya perdido de antemano. ¡Ojo, el Huesca en la Romareda!
Hombre, está claro que el Huesca tiene mucho margen de mejora, sobre todo fuera de casa, y que si gana determinados partidos estará en la pomada, pero a día de hoy se antoja muy complicado ganar en la Romareda, desde mi punto de vista.
A ver, el problema sobre todo son los datos fuera de casa. Eso es escandalosamente negativo.
Exacto.
Tan malo fue el arbitraje como es el rendimiento del Huesca lejos del Alcoraz. Es que es antepenúltimo, es que es descenso. Descenso a segunda B, si solo jugara fuera del Alcoraz. Es que así no se puede ascender de forma directa.
Y eso que la Ponferradina tiene un partido menos en esa clasificación, De todas maneras, este fin de semana se puede caer a la penúltima plaza, solo por delante del Racing, que es el colista de la categoría. Y un hito histórico sería, por cierto, que el Huesca jugase playoff. A este ritmo de puntuación, el Huesca terminaría la temporada con 17 puntos fuera de casa y no hay ningún equipo en la historia que haya jugado playoff con tan pocos puntos fuera de casa desde que se juega playoff. El mínimo son 18 con el Valladolid hace unos años.
Quedan 6 partidos fuera de casa, de los 13. 7 en Alcoraz, 6 fuera. 6 fuera, Miguel, ayúdame, que son... Bueno, me lo sé de memoria, no te preocupes, no me ayudes.
Dale, pues.
Málaga, Albacete, Zaragoza, Coruña, Gijón y Santander. Esos sí. Son los 6 últimos. No los he dicho en el orden que son, pero casi.
Yo, Pablo, yo quiero ver el vaso medio lleno. Aunque estemos en plan negativo, obviamente por el tema del arbitraje que todos conocemos, y creo que todos estamos de acuerdo con el tema de que cohíbe el arbitraje a que el Huesca pueda llevarse algo positivo de Vallecas. Pero dentro de cómo fue el partido, a partir de... empezamos marcando, aunque el gol lo anularon, pero después de que nos marcan el penalti injusto, que estamos todos de acuerdo, el Huesca reacciona, y esa reacción no se había visto en otros partidos, con lo cual yo creo que un poco le ha cambiado esta cara al Huesca, y puede ser que en el siguiente partido fuera de casa, pues bueno, le acabe de cambiar del todo esta cara y por fin podamos hablar de una victoria. Por eso te digo que quiero ser positivo más que negativo y sacar dentro de este desierto un pequeño oasis donde veamos algo de claridad.
Estoy de acuerdo, lo acaba de decir Petón, y creo que Jorge también iba en esa línea. Dentro de lo malo, que es mucho, fuera de casa, y lo sucedido concretamente con el árbitro, ese grado de indignación que se ha creado en toda la afición, que se ha creado en el vestuario, oír hoy a Pedro López, Michel más caliente que nunca, porque lo que yo oí de Michel en Vallecas, nunca había salido con ese grado de indignación, desde el primer minuto, mis jugadores les han dicho tal. Eso hay que canalizarlo de forma positiva y al menos que sirva como para espabilar, como para que vuelva a haber esa unión grupal, Jorge, de todos.
Ahora llegan dos partidos consecutivos en el Alcoraz, y en el Alcoraz siempre se ha visto esta temporada que el Huesca es capaz de resurgir y de sacar su mejor versión, y eso lo tiene que hacer acompañado por toda la afición. No puede ser que veamos huecos libres, que el aficionado se quede en casa. No, llega el momento en el que hay que apretar. Ves otros campos en segunda división, se lo están dando todo porque saben lo que se están jugando sus equipos. Aquí es cierto que en los momentos cuando la corriente es positiva, el Alcoraz tira. Pero yo creo que es el momento de tirar desde el principio. Y el Extremadura, bueno, pues la gente dirá, bueno, un equipo en descenso, sí, pero que es que en segunda cualquiera te pinta la cara. Y que
el propio Racing no ganó por un minuto.
La gente piensa que en los 6 próximos puntos serán por hechos. No, es que hay que conseguir los 6 próximos puntos. Los 2 próximos partidos del Alcoraz, el Huesca los tiene que ganar, sí o sí, para aspirar a los puestos de ascenso directo. Ya veremos después de esos 6 puntos, si los consigue el Huesca, a cuánto se queda de la zona de ascenso directo.
Pues recortamos seguro. Yo creo que a Cádiz y Zaragoza, a Cádiz ahora mismo son 6, ¿verdad, Miguel?
Sí. Cádiz, 5 Real Zaragoza y 1 Almería.
Teniendo en cuenta que hay un Cádiz-Almería este sábado a las 6 y cuarto. Juegan todos los de arriba de forma escalonada. A las 4 el Huesca-Extremadura, a las 6 y cuarto el Cádiz-Almería y a las 9 el Racing-Zaragoza.
Yo creo que este partido, el que vivió el Huesca en Vallecas, va a ser el punto de inflexión. A partir de ahora se va a ver a un Huesca diferente. No era la verdad, esperemos que siga así. El punto de inflexión tiene que venir a domicilio. No sé cuántos puntos harán falta para conseguir los de ascenso directo, pero si el Huesca es igual de serio en el Alcoraz que lo que viene siendo, poco más necesitará para poder aspirar a esos puestos de ascenso directo. Claro, hay que empezar con el partido de Extremadura.
Sí, lo que ha dicho Jorge Pablo con respecto al aficionado, que el aficionado siempre apoya cuando vienen buenas, pero un aficionado, y perdóname la palabra, encabronado con lo que es el arbitraje, yo creo que aún apoya todavía más,
claro,
al equipo.
Por eso digo, ese grado de indignación que se va a montar, ese grado de indignación que se ha creado, es bueno, es muy bueno, es muy bueno. Mejor habría sido que no hubiera pasado.
Correcto, sí.
pero qué duda, ¿no? Qué duda cabe que hay que... Que hay que ver ese vaso, como decía Luis, el vaso medio lleno. Si vuelve Luisinho, pondríais, y eso ya es debate para próximos días, pero rápidamente, Jorge, ¿2 delanteros, Okazaki y Mir?
Sin ningún tipo de duda, sí.
Sí, Okazaki y Mir.
No tiene que desaprovechar la materia prima que tiene Michel. Si tiene a 2 de los mejores delanteros...
¿No te gustó que dejara a Mir el otro día en Vallecas en el banquillo, no?
absoluto. Fue un premio al partido. Estoy de los premios de partidos anteriores. Con eso no se ha conseguido nunca nada este año. Hay que ver quién trabaja bien a lo largo de la semana y quién hace los méritos durante la semana. De la semana anterior, muchas veces los futbolistas se acomodan y se ha visto a lo largo de toda la temporada. Se repitió la alineación en tres ocasiones en todo el curso. Luego, por unos motivos u otros, pero después de victoria, ¿se repite siempre la alineación? No, bien habrá que menear algo en el caso de que las cosas se puedan mejorar. Y para mí ese fue el caso de Rafa Miquen y verlo en el banquillo en el partido de Vallecas.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Yo, Pablo, de lo que has dicho de Miro Kazaki, te lo digo en dos palabras: sí, siempre.
Yo también estoy en esa línea, la verdad. Creo que la polivalencia de Rafa Mir de poder partir desde banda y los buenos últimos partidos que ha hecho Kazaki, tanto contra el Rayo como aquí en casa, lo que piden es que jueguen los dos, sobre todo porque Rafa no termina de funcionar y Sergio lleva una temporada un poco bajita, aunque sus minutos en Vallecas fueron bastante buenos.
Recurso Miguel esta tarde, de forma oficial y comunicado. El recurso sí. Las tres amarillas, ¿no?
Las tres amarillas, vio cuatro el Huesca en Vallecas, solo no se recurre en principio la de Pulido y sí las de Josuesa, Galán y Rafa.
Claro, la de Pulido fue por protestar y no hay,
eso es.
No hay opción. La de Rafa no recuerdo. ¿Cuál fue la de Rafa?
Cortar una contra, ¿no?
Efectivamente.
Sí, es verdad, sí, la de agarrar, sí. Que lo has dicho, Alberto, que el reglamento...
Que le pilló la matrícula y después se la sacó después de que acabó la acción.
Antes, efectivamente.
Luis Leque, aunque Petón ha dicho que no se trabaja ya en reforzar después de que no pudiera llegar el coreano, tu Big Data particular da tres nombres de agentes libres en esa posición de medio centro.
Sí, yo me quedo con el run que dijo el otro día Jorge Puyolo por aquí por antena, de que había gente veterana que llevaba mucho tiempo sin jugar pero que estaba libre. Y bueno, pues hemos rebuscado. ¿Y qué encontramos por ahí? Pues bueno, tres jugadores que el año pasado estuvieron en segunda división, que tienen pasado en primera división y que están sin equipo. ¿De qué nombres hablamos? De Michael Crondelli, de Medi Lacen y de Gorka Lustondo. Tres pivotes defensivos, que es la pieza que nos falta y que bueno, que podrían encajar, ¿por qué no?, en este Huesca.
Oye, pues tienen nombre los tres, ¿eh?
Sí, sí, a eso me refiero. Lo único, pues bueno, que es gente que ya tiene 32, 35 y 36 años, pero bueno, para una media temporada...
¿Cuántos tienes tú?
Sí, sí, yo no estoy para jugar al Huesca, pero bueno, ¿cuántos tiene Miquel Rico y cómo está? Que está como un toro y es un atleta. Pero es así, es ver cómo se han cuidado esos jugadores y si están bien físicamente, ¿por qué no traer un jugador de estas características? Que además con veteranía y experiencia te puede dar esa tranquilidad en este tramo final.
Y Lustondo, me apunta Jorge, jugó a las órdenes de Mitchell, ¿eh?
Correcto.
Pues por decir un nombre más, el Fuenlabrada rescindió el último día de mercado a Alex Vallejo, que era su pivote, que llegó a jugar en 10 partidos esta temporada, de hecho jugó titular contra el Huesca. El partido que perdió allí los ostenses y que Vallejo ahora mismo tiene equipo.
Vallejo sonó, ¿no? En el cierre de mercado, ¿no? Como opción que rescindió, no sé.
Yo creo que sonaría por aquello de que justo fue su rescisión a la par que la oficializada, que se hizo oficial lo de
Seoane
al Lugo, y por eso se intentó ahí unir un poco, pero bueno, es un nombre que está sobre la mesa también, supongo.
Muy bien.
¡Vaya entrada! ¡Y no le ha pasado nada a Tomás!
No, claro. Ese jugador es de ACEA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles... ¡Ah! Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR, en el Polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
En 16 años nos hemos ganado la confianza de la hostelería en nuestra provincia. Hemos asesorado a cientos de establecimientos, desde el proyecto y diseño de instalación hasta la maquinaria, mobiliario y menaje. Nuestros clientes lo tienen claro.
Gracias, Oscafrost.
Yo confío en Oscafrost.
Gracias, Oscafrost.
En mi negocio, siempre Oscafrost.
Además, te ofrecemos el mejor café porque somos proveedor de café Mokai. Oscafrost, 974-70-1331.
En Oscafrost nos gusta la hostelería.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Vuelve el baloncesto, vuelve el Evitec, Luisle.
Sí, vuelve el viernes, un partido muy importante contra el Canoe, un partido de los que hay que ganar, sí o también.
Mañana hablamos.
Correcto.
Vuelve el Bada, Miguel.
El sábado en Benidorm, pero no va de vacaciones precisamente el equipo de Nueva Escasta, tierras no, valencianas.
Benidorm van sobre todo gente mayor, ¿no?
Los yayos.
Sí.
Bueno, yo voy a Benidorm, ya soy mayor.
Nosotros estamos a...